Doctor Águila, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Paoltroni en Radio Nacional. Buen día.
Buen día, Martín. ¿Cómo te va?
Bien. Damián, ¿qué primera reflexión podemos hacer en este momento de la pandemia?
Bueno, digamos, desde el punto de vista global, estamos viendo el corrimiento para nuestro hemisferio. O sea, están descendiendo, obviamente ya descendió en Oriente, viene descendiendo en Europa. Y ahora tenemos los epicentros en América, donde es asombrosa la cantidad de casos que hay diarios de muertes, tanto en Estados Unidos, en Brasil y en Chile, que viste que esta última semana hay desesperación por parte de los médicos que no dan abasto, porque esto lo que pasa es el inicio súbito. La súbita demanda, la altísima demanda de los sistemas de salud que se ven saturados y que, bueno, le agregan mortalidad al virus propio. El virus, ya de por sí, genera cierto daño y cierta tasa de letalidad, digamos, pero esa tasa de letalidad del virus se ve incrementada si la persona que se enferma no puede acceder al sistema de salud porque está saturado. Entonces eso es lo que se vio en Chile. Lo que se está viendo en este momento en Chile, lo que se ve en Brasil, lo que se ha visto en Estados Unidos, ahora en este momento se está viendo, por eso vemos que mueren de 1.000 personas por día. No es más algo tan lejano como era Italia, España, y más lejano todavía China. Uh-huh. Esto lo estamos viendo ahora alrededor nuestro, y estamos viendo que en Buenos Aires tenemos cada día 700 casos, ahí vienen en aumento, que está copando son lugares vulnerables, donde nosotros las recomendaciones que le damos a la gente para que no se infecte es que se separe y que se lave las manos, y cae donde tiene que caer, donde la gente no se puede separar y no se puede lavar las manos. Y genera esta catástrofe lo que vemos en los barrios carenciados de Buenos Aires. La verdad que eso es lo que vemos nosotros. Acá en Rosario, por suerte, digamos, no hemos tenido casos nuevos. Los casos nuevos que han aparecido así en clúster. O sea, ha venido una persona de una zona de circulación local, como era Buenos Aires, que llegó a una familia, y fíjate que una sola persona infectó a la esposa, a los hijos, a los suegros, se fueron infectados entre ellos. Eso te habla de la alta transmisibilidad del virus. Por suerte cayó en una familia de clase media, donde se pudo actuar intensivamente, bloqueando, hisopando, y dentro de todo se contuvo el virus. Se contuvo la diseminación. Esto, bueno, vieron cuando caen, en los barrios carenciados, Buenos Aires, esto no ha podido ser y parece como un reguero de pólvora. Y bueno, esperemos que se pueda contener, ¿no?
Doctora, ¿qué atribuye que en Rosario puntualmente se haya logrado contener el avance de la pandemia, sobre todo haciendo foco en los barrios populares, donde entendemos que todos los resultados de testeos han dado negativos en la mayoría de los casos?
Bueno, varios motivos. Primero porque los primeros focos que tuvimos a principios de marzo fueron gente que volvía del extranjero y que no era gente precisamente que habitaba esos barrios. Entonces fue, dentro de todo, se pudo contener porque tenía la posibilidad de separarse. Eso es un primer factor. Segundo factor que nosotros tenemos, que tenemos dentro de todo, la gran ventaja que tiene la salud pública de Rosario respecto a otras salud públicas, es la fuerte presencia de territorio. Eso es una construcción a través de los años, donde somos muy fuertes en lo que es atención primaria, donde los centros de salud conocen a todas las familias, saben cuáles son las problemáticas, algunos de las familias, los chicos seguro, las embarazadas también seguro, pero algunos de un núcleo familiar son conocidos en cada centro de salud, en cada territorio, y eso nos ha fortalecido. Hemos evitado las aglutinaciones de gente, se ha respetado la cuarentena, la gente dentro de todo, si bien tiene cierta está ciertamente rebelada hacia por una cuestión socioeconómica, más económica que social, a la cuarentena, la verdad que lo que ha generado que nosotros en este momento no estemos con una catástrofe es la auto el automanejo, el auto del problema. La gente no es que se la mandó, la gente lo hizo porque realmente estaba compenetrada y entendió la forma de prevenir la transmisión de enfermedad era distanciándonos. Y bueno, por suerte se ha logrado.
Doctor, usted dijo hace algún tiempo que los viajes al exterior iban a tardar en volver. Habló por lo menos de 1 o 2 años. ¿Sigue pensando lo mismo hoy?
Bueno, en realidad, digamos, esa charla, si ustedes la escuchan, no, digamos, eso es un título, pero era un poquito más elaborada la reflexión. Eso fue un título de una charla más larga donde me preguntan que cuándo íbamos a volver a la normalidad, cuándo íbamos a poder volver a viajar. Yo le dije que no imaginaba volver a viajar como viajábamos antes, estando en uno al lado del otro, de a 400 personas en un avión, esperando en un preembarque, como estamos todos amontonados, adentro de un colectivo, ¿viste? Como te llevan hasta el avión, adentro de un, o sea, no me lo podía imaginar, me lo podía imaginar únicamente si había una vacuna. Ahí sí podríamos volver a como éramos antes. Y cuando me preguntan, ¿cuándo va a ser eso? Le dije, dentro de 1 o 2 años, cuando va a estar la vacuna. Pero no es que no vamos a poder viajar de acá a 1 o 2 años. Creo que probablemente se pueda viajar, pero no se va a volver a viajar como viajábamos antes. Eso es seguro. No podemos viajar en el colectivo, uno en el mismo asiento. Vamos a viajar en un avión, en una fila de asientos que son 3 en el medio y 2, 4 más, 2 de un cada lado. Son filas gigantes, ¿viste? Te sentás al lado de gente que no sabe dónde viene. La verdad que, ¿cuándo se va a poder volver a viajar? Mira, Susana Jiménez viajó anteayer en avión. Sí. Pero creo que va a ser parecido a lo que éramos cuando éramos chicos nosotros, ¿viste? Que viajaba realmente la gente que tenía acceso económico para poder hacerlo.
Sí,
Ahora, hace poco viajaba cualquiera. Era barato viajar, pero creo que si cambian la regla de juego, que tienen que ir los aviones la mitad de la gente, ¿no? Bueno, creo que va a ser muy difícil volver a la normalidad.
Claro, creo que lo importante va a ser garantizar que no haya aglomeramiento de personas en un espacio pequeño, como usted decía recién, no, ni en el transporte público de pasajeros, ni pensando en los viajes.
Te agradezco que me deje aclararlo, porque bueno, en realidad hablar de tiempo en este momento es imposible. Y a veces, viste, a uno lo titulan y uno se siente mal porque en realidad no es lo que dijo, pero no. Te repito que fue otra cosa, la intención era a la normalidad, creo que podríamos llegar a volver hacer lo mismo que hacíamos antes y logramos inmunizarnos.
Doctor, la última breve, preguntarle por las salidas recreativas. Entendemos que la municipalidad hizo un análisis positivo, que la gente respetó el distanciamiento. ¿Cómo lo vio usted como infectólogo?
Bueno, bien, lo vi muy bien. Vi que la gente, repito, sigue autogestionando la situación. No hace falta andar diciéndole que no se sienten, casi nadie se sienta en los parques a tomar mate ni a nada. La mayoría de la gente iba caminando, con los chicos que lo sacaron a pasear, todos distanciados. La verdad que hay que sacarse sombrero respecto a la responsabilidad que tiene la gente y la función que cumple acá dentro de esto. Esto no, no es una cuestión de andar de policía diciéndole lo que tiene que hacer la gente. A la gente se le ha explicado. Y es parte de la solución lo que están haciendo. No se separan, no van a ver a los padres o a los abuelos, si los van a ver se cuidan extremadamente. Yo creo que esa es la clave, la toma de conducta de parte de la comunidad, más que de parte de una bajada de línea y que la gente acate.
Doctor, le agradecemos estos minutos con Radio Nacional, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes.